Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes,
de bronce de Julia Takacs en esta terrorífica prueba de los 50 kilómetros marcha, que era la primera vez que se celebraba en categoría femenina en un campeonato de Europa femenino.
¿Y quién le iba a decir que sobre la marcha, ¿no?, es cuando uno supera adversidades de la vida? Sí, se cuelga una medalla como esta, una maravillosa medalla de bronce, que es un reconocimiento, pero un reconocimiento más que profesional, yo creo que personal, para un año de vida intensa que ha tenido que ir sorteando y que ir superando. Porque la historia de Julia Takacs no solamente es este momento, ¿no?, que acabamos de revivir aquí en fin de semana. Es una historia que viene desde hace muchos años, una historia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y siendo discípula de uno de los mejores, de Jesús García Bragado. Vamos a hablar con ella porque este fin de semana no se quería perder el poder saludarnos. Julia Takacs, enhorabuena, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, una medalla que no sé si todavía sigue pesándote en el cuello la sensación, ¿no?, de emoción.
Bueno, sí, claro. Espero que me dure.
¿Fue emocionante para ti?
Sí, mucho. Por supuesto, es mi primera medalla importante a nivel absoluto que ya tocaba. Así que claro que sí.
Vamos a conocer contigo, Julia, ¿de dónde vienes? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando para esta medalla que acabas de conseguir? Y no solamente esta, sino toda una trayectoria profesional. Porque tú naces en Budapest, ¿verdad?
Sí, exacto. Yo soy de Hungría, nací en Hungría y a España me vine con 14 años. Que era pequeña, pero ya no tanto. Y bueno, fue por motivos familiares, y no fue por el deporte ni nada por el estilo. Y debo decir a mis padres y yo vine y aquí seguí entrenando porque era lo que me gustaba y quería seguir con la marcha.
O sea, que el deporte, lo que es la marcha, ya la habías conocido en tu país de nacimiento, pero cuando llegas aquí a España continúas, ¿no?, con los entrenamientos.
Sí, exacto, sí.
Y la marcha, que es un deporte, digamos, que no es nada fácil, ¿eh?, porque ahí cuánto hay que mover.
Sí, a ver, es fondo, lo que pasa que no deja de ser una prueba técnica a la vez, por lo que claro, tiene su complicación, porque correr, todo el mundo sabe correr, aunque haya que perfeccionar la técnica, pero nosotros tenemos, aparte de eso, unos jueces que nos vigilan que vayamos de manera correcta.
Uh-huh. Y cuando te conviertes en, digamos, una promesa, ¿no?, de la marcha, ¿eso cuándo es exactamente? ¿Cuándo empiezas a sentir tú que tienes ahí ese empujón, ese agarre de que ahora empieza la verdadera competición?
Bueno, esto va un poco a poco, ¿no? Yo empecé de pequeña y lo haces porque te gusta. La distancia va aumentando, que de pequeño hacemos menos kilómetros y luego te van subiendo. Se va complicando la cosa, yo decidí seguir y ya más o menos de junior sabes si vales para esto y si realmente quieres hacerlo, ¿no? Porque luego se complica y hay que sacrificarse bastante, ¿no? No es lo mismo entrenar para 5 o 10 kilómetros que para 20 kilómetros. Entonces ya decidí que iba en serio y bueno, y los entrenadores saben si tienes talento, si vales para esto o no. Lo que pasa es que el talento no lo es todo. Aquí hay mucho trabajo y muchas cosas que hay que hacer bien para llegar o no llegar.
Fíjate que yo conozco a Jesús García Bragado y una de las cosas que me dijo cuando se le hizo un homenaje maravilloso tras las Olimpiadas en Río y todo esto, me decía, es que la marcha consiste en sacar lo mejor de uno mismo, ¿no?, en todo ese movimiento. Tú has conseguido llegar a ese punto. ¿Cuál ha sido la lección, ¿no?, que has recogido de él?
Pues creo que lo estoy consiguiendo. Eso no es fácil y cada uno, pues lo que dice, tienes que encontrar la fórmula, tu fórmula personal para sacar eso y no es nada fácil y creo que lo estoy consiguiendo. Todavía creo que no del todo, que me faltaban muchas cosas, y pero bueno, es un, para mí él es un ejemplo y aprendo muchísimo de él todos los días.
Estamos hablando con Julia Takacs, es una atleta que empezó siendo una promesa de la marcha aquí en España y que ahora se ha colgado una medalla importantísima. Es la segunda mujer marchadora que gana una medalla en unos continentales. Recordamos, la primera fue Maricruz Díaz en Stuttgart en 1986. No sé si es una referencia para ti, Julia.
Sí, claro, lo que pasa es que todavía eran 10 kilómetros. Ella lo ganó además muy jovencita, que solo tenía, no tenía ni 17 años, fue diferente. Ahora pues ya tenemos incluso 50 kilómetros, que es donde conseguí yo la medalla, y bueno, y luego María Pérez, que ganó el oro en los 20 kilómetros después de mí.
50 kilómetros, Julia, en el kilómetro 49 uno piensa, reacciona, le da tiempo a, no sé si a vislumbrar la meta o casi inventársela, está uno en un oasis, ¿cómo se siente una?
Bueno, yo ya antes, en el kilómetro 40 o un poco antes, yo ya sabía que iba a ganar la medalla si llegaba a meta, solo tenía que mantener ese puesto.
O sea, 10 kilómetros antes ya sabías que estabas posicionada para ganar esa medalla.
Exacto, yo iba remontando y más o menos en el 40 ya estaba tercera, y entonces faltaban 10 kilómetros y sabía que si me mantenía lo lograba. Entonces sí que tuve bastante tiempo para ir asimilándolo, incluso se me hizo eterno.
¡Qué presión!
Sí, pero bueno, es algo bonito. Yo, por suerte, fue un día que me encontré bien y no tuve ningún momento de bajón, era consciente de todo. Y no, claro que sufres, pero no era un sufrimiento de pasarlo fatal que lo pasas a veces. Entonces, bueno, incluso te entraban muchas ansias de que tienes tantas ganas de llegar, que dices, venga ya, que me quiten alguna vuelta porque no veo el momento.
El cuerpo habla en esos momentos, ¿verdad, Julia?
Sí, pero bueno, hay que controlarse, tener la cabeza fría, que en esta prueba es muy importante, y seguir, y vuelta por vuelta, y ya está, que al final todo llega.
¿Y cómo se tiene la cabeza fría cuando a una le dan un diagnóstico que no se espera para nada, hace un año justo antes de colgarte esta medalla?
Pues bueno, eso fue toda una sorpresa, ¿no? No estaba bien. Después de los Juegos Olímpicos, imagino que todos los deportistas pasan por momentos de bajón, que no lo tienen claro, que tienes ganas de dejarlo, piensas que no merece la pena, y tanto sacrificio, entrenamiento todos los días. Entonces estaba pasando por una época así. Y bueno, ya más o menos me volví a motivar, pero imagino que mi cuerpo no estaba bien, y mira, al final pues tenía muchos dolores, no sabíamos por qué. Me hice pruebas y al final pues me diagnosticaron una trombosis pulmonar, que no es muy normal a mi edad.
¿Una trombosis pulmonar? ¿En qué consiste, Julia? ¿Cuál era lo que a ti te afectaba más?
Yo notaba mucho dolor en donde la espalda, en la parte a la altura del pulmón, y no sabía por qué. Obviamente pensábamos que era algo muscular, que es lo que te puede pasar siendo deportista. Uh-huh. Pero eso no se iba, y cuando paraba unos días y volvía a entrenar, otra vez me dolía. Digo, esto no es normal, un mes o un mes y pico así. Y haciéndome las pruebas, gracias a Dios, que es bastante difícil de diagnosticar, lo detectaron. Y bueno, y tuve suerte, que luego nunca supieron el motivo, la causa por lo que me pasó, que intentaron averiguarlo, pero no lo supimos nunca. Pero bueno, en el fondo me siento afortunada, porque no, al final tuve suerte, ¿no? Todo coincidió para que me ingresaran en ese hospital y que me lo vieran, y al final todo salió bien, aunque no sepamos la causa. Pues aquí estoy, y podía haber sido grave, pero por gracias a Dios no lo fue. Uh-huh. Así que ya después de eso, digo, bueno, no, yo nunca me sentí al borde de la muerte ni nada por el estilo, pero no es ninguna tontería, ¿no? Tienes que cuidarte. Y en ese momento yo no pensaba ni en el deporte, quería estar bien para hacer vida normal y ya, luego sí podía seguir, perfecto. Pero no es tu prioridad en ese momento.
Cambian, ¿no? Cambian las prioridades, también, no sé si cambia la percepción, ¿no? ¿Quiénes fueron tus mayores apoyos?
Pues yo estaba con mis padres que viven en Málaga y estaba con ellos durante esos meses, que también fue una casualidad y fue una suerte, ¿no? Que no es lo mismo estar en un hospital, que yo en ese momento vivía en Barcelona, que sí que estaba mi entrenadora y Bragado y Chuso, que están allí, pero al final siempre mejor que esté tu familia. Entonces me ingresé ahí en Málaga en el hospital y venían ellos cada día a verme.
Y eso a ti te daba fuerza, ¿no?
Claro, es un gran apoyo.
¿Te veías cruzando la línea de meta como hiciste en estos 50 kilómetros en ese momento?
Sí, en otro sentido, pero sí, claro.
O sea, que esto es cierto, lo de proyectar algo y ser persistente en ello, aunque uno esté pasando un momento de bajón y además en médicamente complicado, esto ayuda.
Sí, claro que ayuda, te da fuerza, ¿no? Creen en algo o en lo que sea, siempre da mucha fuerza.
Bueno, Julia, ¿esta medalla a quién se la dedicas?
Pues sobre todo a la gente que ha creído en mí y la gente que me resucitó, digamos, que es mi entrenadora Montse Pastor. Chuso, por supuesto que bueno, mi entrenadora es Montse, pero Chuso siempre me ayudó y en los 50 kilómetros que he hecho este año ha tenido mucho que ver en todo lo que ha salido bien. Y todo mi equipo, mi psicólogo, mi médico, mi familia, por supuesto, mi pareja, mis amigos, pues toda la gente que siempre está, pase lo que pase, porque si esto no hubiera salido bien, ellos hubieran estado igualmente.
Me hace pensar esto que dice Julia, ¿no? A veces el resto, cuando nos enorgullecemos de vuestras medallas, de vuestros logros, quizá no somos tan conscientes, ¿no? De todo lo que pasáis por detrás para llegar a esa línea de meta. En este caso, tu caso, te diagnostican un año antes una trombosis pulmonar, que bueno, es que el médico te decía que podías haber te quedado ahí y efectivamente luchaste para salir adelante, para priorizar y decir, vamos a ver, primero está la vida, luego vamos a ver cómo reencauzamos esto, ¿no? En el deporte, y eso es una lección magnífica para ti y para todos los de tu alrededor, ¿no crees?
Sí, claro, por supuesto, aprendí mucho. A mí me faltaba tener paciencia y en ese momento cuando te dicen eso que tienes que... No me intervinieron ni nada, pero al final tienes que estar días en el hospital. Hay momentos que tú no te encuentras mal ya, pero tienes que estar allí porque te están medicando. Y ser paciente y a que todo se normalice. Entonces aprendí mucho, me conocí más a mí misma y tenía que madurar. Y maduré también, aunque sea un poco tarde, pero creo que me faltaba ese punto de madurez y ahora me vino bien también para preparar los 50 kilómetros, que es otra historia que no tenía nada que ver con lo que hacía hasta ahora.
¿Qué estás preparando ahora, Julia?
Bueno, ahora me queda, la semana que viene me voy al Campeonato Iberoamericano, que es en Perú, que solo son 10 kilómetros en pista, que ahora ya parece que es un poco y todo, y después seguramente vaya a finales de septiembre a una competición en China. Y luego por fin descanso.
Merecido, ¿no? Que ya está bien, un poquito.
Ay, sí, ya está bien, porque ahora ya se me está haciendo cuesta arriba.
Bueno, pues te damos este poquito de aliento radiofónico si te llega. Julia Takacs, medalla de bronce en 50 kilómetros marcha. Ahora mismo se ha convertido en la segunda mujer marchadora que gana una medalla en unos continentales. Es una maravilla conocerte, saber que un año después de un año tan difícil, pues estás viva y sigues caminando y sigues en marcha. Y gracias por dejarnos acompañarte en este tramo.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
la, la de mis queridos Nunatak, que dice, no, quiero llegar a la meta, a ver más allá, pero llegar a la meta, como nos estaba contando Julia, pues tiene eso, ¿no? Tiene un ejercitar paciencia, un saber conocerse a uno mismo, que hasta ella ha reconocido que le costó, ¿no? Por la edad a la que le llega todo esto de ser la promesa de la marcha. Pedro Martínez, que es nuestro psicólogo de cabecera aquí del fin de semana, ¿cómo lo has visto, ¿no? ¿Cómo lo has oído?
Buenos días, Isabel.
Buenos días
a todos los oyentes. Hombre, lo he oído con una atención, vamos, impresionante, ¿no? Sobre todo pues porque reconozco estos patrones y reconozco cómo las personas, debido a que, bueno, llegan excesivamente pronto a una serie de metas o de sus metas o de aparentemente metas, ¿no? Pues cómo se pueden llegar a atrofiar, ¿no? Y cómo estos, si no se mantienen en el tiempo, lo único que te puede hacer es fracasar pues muy pronto, ¿no? De antemano.
Uh-huh. Es interesante porque, aparte de que en un momento dado de su vida, como nos estaba contando, ¿no? Que le detectan una trombosis pulmonar que se podía haber quedado ahí, ¿eh? Y ella siguió luchando y fue cuando dice, cambiaron mis prioridades. ¿Crees que cuando se pasa de la adolescencia cambiamos las prioridades?
Cuando se pasa de la adolescencia, es decir, cuando se pasa de la niñez a la adolescencia, se cambian las prioridades de una forma además traumática, ¿no? Porque ni se da cuenta la persona. Y desde luego, cuando ya conseguimos esa adultez, eso que se suele decir madurez, ¿no? Una uh-huh. madurez dentro de ser adultos, ahí ya sí que nuestras perspectivas de la vida cambian muchísimo, muchísimo. Y también hay que tener conciencia de lo que eso significa, porque si no lo reconocemos, llegaremos al fracaso. Las personas, decíamos, las personas quieren llegar a las metas muy pronto, ¿no? Y entonces aburren. Se aburren por el camino
y se frustran.
Actúan más por resultado, que decimos nosotros, perspectiva del resultado, que por el proceso, ¿no? No son capaces de fijarse sus metas, de analizarlas bien, de generar sus planes de carrera, y esto al final lo que hace es que te aburres y abandonas pronto, y el abandono digamos muy precipitado, lo único que te causa es inseguridad en la vida e incertidumbre, miedo, ¿no?
Esto es difícil luego de gestionar, o sea, hay que hacerlo como dice Pedro con esta palabrota que me ha encantado, sistematicidad.
Oye, a mí me gusta mucho, ¿eh?
Porque es muy chula,
hay que ser
chula.
Sistemático,
pero
hay que
es un
ser
palabrotón
continuo, ¿no? Sí, esto es muy propio de los psicólogos, ¿eh? La sistematicidad en cuanto al comportamiento, es decir, la vida es una carrera de fondo, no de velocidad, ¿no? Hay que ser sistemáticos, aprender a ver en qué kilómetro estás, cómo son tus fuerzas y también ir controlando y dirigiendo tu cabeza para poder llegar a la meta.
Y este sábado, que precisamente Pedro nos venía a hablar de a ver a qué velocidad transcurre y pasa el mal humor en la adolescencia, ¿no? Y todas estas motivaciones del comportamiento. Pues a ver, tienes a muchos padres
date
al otro
cuenta,
lado.
Hombre, date cuenta, sí, porque ahora mismo las vacaciones son periodos de convivencia, ¿no? Y por lo tanto siempre nos fijamos en los datos esos que nos suelen dar, ¿no? Fríos, las estadísticas de que ahora es cuando se tienen más rupturas de parejas, pero claro, también es cuando ahora hay más rupturas entre padres y adolescentes, ¿no? Y la ruptura entre padres y adolescentes es muy delicada. Porque
el pasotismo cruzado no es una buena solución. El de paso de ti y yo también de ti.
Claro, no. Que eso sería una lucha, Isabel. Es decir, la lucha contra el adolescente o entre el adolescente y los padres es una, si se me permite, una estupidez. No. El adolescente realmente por sus características en ese momento que ya se sabe mucho, ¿no? Físicamente se cambia, pero psicológicamente también. Porque es un segundo periodo de autoafirmación y va a ser determinante en la vida de la persona. Es decir, si la persona, el adolescente en este caso, aprende a confiar en él, pues esto va a ocasionar que la vida le vaya muy bien. Pero si no confía en él y no completa bien este proceso, las cosas se complican. Y los padres somos fundamentales en este tránsito. Si luchamos contra ellos y no les entendemos, malo.
Y esto nos lleva a otras dos palabras que combinadas son geniales, que es educación emocional. Porque resulta que aprendemos, ¿verdad? Desde chiquititos vamos identificando, algunos mejor que otros, las emociones. Llega a la adolescencia, es un totum revolutum, no nos enteramos de nada, no sabemos qué nos pasa, no saben ni qué les pasa a ellos, ¿cómo nos lo van a explicar nosotros? ¿Cómo lo vamos a gestionar?
Vamos, el mundo de las emociones, Isabel, fíjate tú, ¿eh? Es decir, hay muchos adultos que no saben distinguir las emociones y cuando se hacen ejercicios sobre esto, la gente dice, oye, qué tontería, no. Mm-mm. El adolescente, por supuesto, no sabe qué es lo que está sintiendo. Y por lo tanto, como no sabe lo que está sintiendo, es incapaz de explicarlo y es incapaz, por supuesto, de gestionarlo. Ahí están los educadores, los padres, que somos los que se supone que sí que somos capaces de entenderlo, ¿no? Para ponernos en su lugar, es decir, ser empáticos, sintonizar con sus emociones para saber cómo interpretar sus conductas y asesorarles. Que esto es importantísimo. Si nosotros lo que les requerimos a ellos es que gestionen sus emociones y que, por lo tanto, se adapten también a esas conductas que nosotros queremos de adultos, pues estamos condenados al fracaso.
A mí me lleva esto al equilibrio, ¿no? Qué difícil para los padres ejercer autoridad y empatía al mismo tiempo, ¿no?
Claro, y además somos pesados los psicólogos cuando decimos, hay que poner límites, ¿eh? Pero no solamente en la niñez, sino también en la adolescencia y, por supuesto, también cuando somos adultos con las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Pero es que lo cortés no quita lo valiente. Es decir, poner límites no significa que no exista luego esa capacidad de empatizar, de asesorar, de hasta incluso ser cómplices de la persona a quienes le ponemos el límite, ¿eh? Y el marco normativo, que sería el límite, las normas básicas, poquitas, pero que existan, y el requerir que se cumplan, es fundamental para que también la persona aprenda a autocontrolarse. Por lo tanto, poquitas límites, pero por supuesto hay que hacerlo, y sobre todo entendiendo que cuando se propongan hay que negociarlos con el adolescente. No se imponen, se negocian.
A ver, yo que suelo analizar a Pedro Martínez y todo lo que dice, los límites no son consejos. Y esto tiene una breve explicación.
No. Los límites no son consejos. Es decir,
deberías estar haciendo horrible, no fuera, no, fuera no, del fuera, vocabulario,
fuera,
papás,
fuera.
Mamás.
Es que son.
Si hicieras caso de lo que te digo. ¿Tampoco?
No, porque decimos, hay que entender, es decir, entiendo perfectamente lo que te está pasando por la cabeza. Sé que te es muy complicado hacer todo esto, pero mira, si procuramos entre todos hacerlo, vamos a conseguir esto, esto y esto otro. ¿Te das cuenta? Esa otra forma lo que intenta es que la otra persona te escuche. Ese es el objetivo, no imponer, sino que te escuche. Porque si hay escucha, hay probabilidad de que se ejecute el comportamiento.
Bueno, pues entonces habrá que ejercer la escucha en cualquier etapa de la vida, que nos va a venir bien a todos, ¿verdad, Pedro?
Siempre hay que escuchar, hay que comunicarse muy bien, Isabel.
12 y 28 minutos, una hora menos en Canarias, sigues en el fin de semana. Quédate, que nos vamos de vacaciones, no, de autovacaciones.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
Te decía hace un minuto que nos íbamos de autovacaciones. Cuando digo autovacaciones me refiero a que uno de cada dos autónomos no se irá de vacaciones este verano. Esas son las autovacaciones. Y queremos conocer pues todos los detalles del informe que se desprende de la Asociación de Autónomos, Trabajadores Autónomos. Por eso nos atiende Lorenzo Amor, que es su presidente. Lorenzo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuando lo decimos así parece muy rápido, ¿no? Pero resulta que las vacaciones para los autónomos no resultan tan sencillas de compaginar y organizar.
Bueno, sí, el colectivo de autónomos es un colectivo muy heterogéneo y hay que decir que muchos de los autónomos en el mes de verano, pues cuando tienen su temporada fuerte en su negocio, en su actividad. Esto hace que prácticamente la mitad de autónomos no pueda coger vacaciones en verano. Cierto es que hay en torno a un 18,5%, casi un 20% de autónomos que lo cogen en otra fecha, y estos son los que principalmente tienen mayor actividad en verano, y uno de cada tres autónomos pues no disfrutará vacaciones a lo largo del año 2018, ¿no? Que esto sí es lo más preocupante, porque todo el mundo necesitamos descansar.
Hombre, claro que sí.
Pero es verdad que la mitad de los autónomos, pues sí la coge, prácticamente la mitad de los autónomos sí la coge. Cuando analizamos por sectores, vemos que son los sectores profesionales, sectores que tienen que ver con la educación, información, comunicación, actividad administrativa, son los que más cogen vacaciones en verano. Sin embargo, agricultura, transporte, comercio, hostelería, que como digo, tienen ahora la campaña fuerte, sobre todo en zonas turísticas, tanto de interior como de zonas de playa, pues son los que menos vacaciones suelen coger en verano.
Y que eso conlleva una dependencia absoluta de su trabajo. Hay otro de los datos, don Lorenzo, que me preocupa también, ¿no? Uno de cada cinco autónomos que no se va de vacaciones lleva más de 5 años sin irse. ¿Esto qué repercusión puede tener en la productividad?
Pues repercute mucho, ¿no? Porque yo creo que el descanso es importante, ¿no? Si analizamos los datos, vemos que la inmensa mayoría de los autónomos que cogen vacaciones, su periodo vacacional no supera los 15 días, ¿no? Y gran parte está por debajo de 8 días. Por eso, bueno, ese prácticamente 20% de autónomos que lleva 5 años sin coger vacaciones, pues preocupa, ¿no? Preocupa porque, como digo, es importante desconectar. Algo que incluso los que hacen vacaciones no lo consiguen hacer, apenas un 10% son los que desconectan completamente de su negocio, ¿no?
Y eso cuando hablamos de los que con suerte se consiguen coger 4 días, dos de ellos se los pasan intentando desconectar y los otros dos pensando que vuelven, ¿no? Esto casi es una secuela psicológica importante.
Sí, bueno, y como bien decía, afecta en gran manera a la productividad, ¿no? Todo el mundo necesita desconectar. Es verdad que el autónomo, bueno, es muy complicado, sobre todo el autónomo que trabaja de forma individual, que es a la vez su jefe y su trabajador, pues es muy difícil desconectar de su negocio. Y así, bueno, así vemos que la mayoría dejan a empleado en su negocio o algún familiar, pero los que su negocio son de forma habitual, pues la inmensa mayoría dice que intenta desconectar, pero siempre tiene que dedicar tiempo. Y uno de cada tres, el 33%, pues están pendientes de su negocio. Y solo el 9,9% de los autónomos, es decir, uno de cada 10 autónomos que coge vacaciones, pues dice que desconecta completamente.
Don Lorenzo, hay una cuestión, aquí es la vuelta al curso, ¿no? La vuelta al cole también de los autónomos. ¿Cuáles son los retos de este año?
Bueno, los retos sobre todo es que tengamos estabilidad, ¿no? Y que todas estas globosondas que estamos viendo en los últimos días se aclaren cuanto antes, ¿no? Porque esto afecta de una forma importante al consumo, a la actividad de muchos autónomos, al emprendimiento. Cuando oímos que van a subir impuestos, cuando oímos que pueden subir cotizaciones, cuando, bueno, no tenemos un ecosistema propio para que haya actividad, se genere empleo, pues eso es complicado. En segundo lugar, pues sí que es verdad que tenemos grandes retos, ¿no? Por ejemplo, dentro de esos retos es mejorar la protección social de los autónomos, mejorar el paro de los autónomos, seguir eliminando trabas, que en materia fiscal pues haya seguridad jurídica. Y bueno, la agenda está completa, porque si nos ponemos a hablar de morosidad, que en estos últimos días pues hemos puesto de manifiesto cómo tanto administraciones como grandes empresas pues incumplen la ley de morosidad, aquí tenemos pendiente establecer un régimen sancionador que espero que esté puesto en marcha cuanto antes.
Me acompaña en este momento Javier Peña, colaborador de aquí del fin de semana, experto en empleo. Creo que tiene alguna pregunta en esa senda de los retos, ¿no?, de los autónomos este año.
Sí, porque además estamos hablando de vacaciones. Yo como autónomo que este año me quedo sin vacaciones, es un asunto pues realmente preocupante, pero sobre todo me preocupa lo que estaba comentando Lorenzo del tema de los impuestos y sobre todo de las cotizaciones a la Seguridad Social, porque se está hablando de la posibilidad de, en función de los ingresos, que el autónomo cotice a la Seguridad Social. Y yo, casi como autónomo, Lorenzo, te preguntaría si eso realmente nos beneficia o nos perjudica.
Bueno, vamos a ver. A todo el mundo cotizar en función de los ingresos de forma voluntaria tiene que beneficiarle. Si se hace de forma obligatoria, habrá una cosa: el que gane más y por tanto tenga que cotizar más, pues tendrá mejores prestaciones el día de mañana.
Ese no es el tema, precisamente.
No solamente en tema de jubilación, sino en tema de maternidad, paternidad, incapacidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver, aquí el gran problema es que la cotización de los autónomos siempre ha sido voluntaria, pero el 85% de los autónomos, personas físicas, y el 66% del total de autónomos cotizan por la base mínima. Una base mínima que para las personas físicas es como si ganáramos prácticamente 1.000 euros al mes. Eso hace que la pensión media de los autónomos sea de 650 euros. Es verdad que hay muchos autónomos, que aquí son los que se van a beneficiar, que no llegan a esa base mínima o esa retribución de 1.000 euros. Esto, indudablemente, si se adecua la cotización a los ingresos, van a salir beneficiados. Pero también es cierto que en España tenemos más de 500.000 autónomos cuyo ingreso supera los 2.500 euros netos al mes, pero están cotizando por 1.000 euros.
Cifra bueno, a subrayar, ¿verdad?
Cuando tú cotizas por 1.000 euros y ganas 2.500 euros, el problema tiene es que luego no nos podemos quejar de que nuestra pensión sea de 650.
Pero eso voy precisamente, porque si uno cotiza muy bajito, digamos, digamos que el beneficio a corto plazo de pagar menos cuota a la Seguridad Social es evidente, pero claro, a la larga, cuando todo el mundo estamos ya pensando en la jubilación, en los problemas que tiene la Seguridad Social para afrontar la jubilación futura de los que vayamos abandonando el trabajo, ahí puede ser un problema. Es decir, pan para hoy y hambre para mañana.
Efectivamente, porque ya le digo que en estos momentos la pensión de las personas que se han jubilado en el mes de julio ha sido cercana a 750 euros. Yo siempre hago una cuenta para aquellas personas que no pueden estar oyendo en estos momentos, ¿no? Esa persona que cotiza en la base mínima y que tiene una pensión de 750 euros, si cotizara 100 euros más al mes, es decir, tuviera que pagar 100 euros más al mes, su prestación pasaría a ser inmediatamente de 1.000 euros. Si cotizara 200 euros más al mes, su prestación sería de 1.250. Esto lo digo porque los autónomos tenemos la posibilidad de elegir, y claro, la inmensa mayoría, como digo, el 85% de las personas físicas eligen la base mínima, y eso hace que la pensión, pues sobre esa base de cotización, sea prácticamente de 750 euros. Pero que no solamente pensión, en muchas ocasiones vemos que hay una baja por maternidad, paternidad o algún tipo de incapacidad. Bueno, es que me queda muy poco. Bueno, todo queda, depende de lo que coticemos. Es cierto que hay muchísima gente que no puede cotizar más. O sea, en España tenemos 500.000 autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo. Para esto hay que ayudarles. Pero el resto que tienen ingresos superiores, pues yo creo que es importante. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Un autónomo, cuando compramos un coche, lo aseguramos a todo riesgo. Pero nosotros mismos no nos aseguramos a todo riesgo.
Eso también entra en el sistema de la cultura, ¿no? Del autónomo, que ha ido evolucionando mucho y que desde luego hay que reconocerle que ha sostenido el tejido empresarial y económico de este país en años muy complicados, y lo sigue haciendo, ¿verdad, Lorenzo?
Sí, bueno, los autónomos hemos sido en estos momentos, a pesar de que ha habido una gran sangría de actividades de autónomos que han cerrado por culpa de la crisis, pero los que han aguantado han sido capaces de mantener el empleo, de mantener la actividad. Y mire, los datos están ahí, ¿no? Desde el año 2013 hay 229.000 autónomos más, pero los autónomos han generado uno de cada cuatro empleos que se han creado en este país en esos momentos difíciles, ¿no? Y bueno, a nosotros lo que sabe hacer un autónomo no es otra cosa sino que generar actividad y generar empleo. Por eso es importante seguir apostando por el colectivo y, como decía antes, ¿no? Cuando se sube impuestos, ni es de derecha ni es de izquierda. Es de tener poco sentido común, porque eso es pan para hoy y, como se decía antes, hambre para mañana. Cuando se sube impuestos, se genera recaudación a corto, pero, sin embargo, se frena recaudación y generación de empleo a largo.
Pues a las 12:42, una hora menos en Canarias, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, muchísimas gracias por actualizarnos.
Muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo. Prepárate, Javi Peña, que vas a trabajar.
A ver.
Por ejemplo, no lo sé, porque me he querido dejar sorprender este fin de semana. Habíamos quedado en que íbamos a hablar de trabajos impensables que existen, que son necesarios, pero que ni tú que estás escuchando ni yo teníamos ni idea de que existían. Y no me vale lo del sexador de pollos, que esto ya está muy, muy, muy...
Está ya visto.
¿No? Un abrazo para todos los que ejerzáis, pero de verdad, hay cosas que nos van a sorprender.
Hay ya trabajos que, a fuerza de repetir que son raros, han dejado de ser raros.
Esto es.
¿Sabes?
Esto
entonces,
es.
Por ejemplo, antiguamente se hablaba del sexador de pollos, se hablaba de la tanatología, tanto estética, es decir, el maquillaje, entre comillas, de los muertos, que por cierto, te contaba el otro día fuera de antena, y lo comento en antena, que hay muchos cursos, hay que tener cuidado con esto. Porque,
por la diferencia técnica, ¿no?
Claro, es que hablan de cursos de tanatoestética y tanatopraxia, y son dos especialidades distintas, digamos. Lo explico, oye, que me perdonen los científicos y los que saben de estas cosas, la tanatoestética simplemente es el maquillaje de los cadáveres, mientras que la tanatopraxia es todos los procesos químicos que hay que realizar en el cadáver para que, entre comillas, aguante el velatorio, etcétera, etcétera. Entonces, de esta segunda parte hay que ser un profesional ya con una cualificación. O sea, con un cursillo de internet no lo consigues, ¿eh?
No.
Entonces, por mucho que te lo vendan, lo que te están vendiendo es un curso de tanatoestética, porque incluso en el otro lado hay incluso cursos posgrado para médicos de tanatopraxia.
Pero primero, bueno, está la medicina y después
Esta especialidad, ¿eh? Porque ya digo que es complicado.
Curioso, ¿eh? Curioso este mundo de los trabajos más extraños del mundo, que en el ranking de Javi Peña. Atención, mira, ¿cómo es la radio, eh? ¿Cómo es la redacción con la radio puesta? Que en cuanto se empieza a escuchar un tema de estos que dices, yo aquí seguro que la lío. Claro, pues por eso están Cayetano Cornet, Lolo Martínez, Ana Huertas y Mikey de Toro, ¿eh?
Vamos corriendo en cuanto escuchamos algo interesante.
Hospita, tenéis ahí la antena puesta, que lo sé yo. Bueno, vamos a empezar con ese ranking.
Mira, vamos a ver quién se adjudica cada uno de estos trabajos. Igual es alguno de ellos.
Yo creo que tiene cara Ana de Lolo. Sí, ¿no?
Están empezando en el mundo laboral, entonces vamos. A ver. Primero, ordeñador de serpientes.
¿Ordeñador de serpientes?
Tan digno como cualquier otro.
Por supuesto.
Sí, pero yo paso.
Ya,
de
pero.
Ese.
¿Y por dónde?
Vamos a ver.
¿Por el dónde?
Claro.
Por la cabeza. Por la cabeza. Ah, porque de lo que se trata es de extraer efectivamente el veneno de la serpiente de tal manera que se pueden fabricar antídotos para aquellos que sufren las picaduras. Se pueden fabricar medicamentos e incluso para tratamientos de belleza, con lo cual, bueno, pues tienen muchas posibilidades.
Es un trabajo importante.
Importantísimo, vamos.
Esto te cubre 8 horas diarias sacándole veneno.
Pues sí, porque además tienen, entre comillas, granjas al respecto. Yo, además, es que esto lo he visto, por ejemplo, hay un programa que se dedica, es un veterinario de Australia que hace un programa de televisión en un canal de estos.
A mí ahí me pillas.
Y en alguna ocasión han conectado, o sea, han explicado, han visitado una granja de estas que extraen los venenos para los antídotos en un país como Australia, donde parece ser que el problema es importante.
Sí.
No es como aquí, que bueno, aquí en algunas zonas de España también, pero no tanto como en Australia.
Hay ordeñadores de serpientes.
Sí, y hay contadores de peces.
¿Qué me dices?
Pues eso es como contar el gotelé. Sí, sí. Quiero decir.
O contar ovejitas cuando uno tiene problemas de sueño.
Yo es que no las cuento, me las como, Javi Peña, por el apellido que tengo.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues esto, fíjate, sobre todo trabajan mucho en Estados Unidos.
Ah.
En los parques naturales de Estados Unidos quieren hacer un seguimiento de las especies que existen dentro de los ríos, de los lagos, etcétera, etcétera, y entonces tienen a personal específico que, por cierto, os diré que cobran una pasta.
Ahí te iba yo. Hay negocio
de contador de peces.
Hay negocio.
Esto yo no sé si os va a gustar mucho.
A ver.
Tiene que ver también con animales. Luego ya cambiaremos, pero... Catador de comida de perros.
No, gracias.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh?
El otro día estuve en una barbacoa.
A ver, ¿qué cuentas?
Y se trajo una amiga un perro. Y uno, un colega mío...
Sí, un colega. Ya empezamos. Sí. Empieza bien la historia.
Un amigo.
Había dejado a mi amiga las chuches del perro encima de la mesa. Y un colega se pensaba que era el picotín.
¡Ay, por Dios!
Fue brutal, porque se comió una...
Y le gustó,
y
¿no?
entonces le dijeron, no. Pero eso no se come. Y él dijo, ¡ah! Pues me ha gustado.
Pues repito.
Y sigue comiendo.
Bueno, yo, los hijos de unos conocidos míos, hay unas chuches que se dan para perros que son como bolitas de leche.
Sí.
Que son muy populares.
¿Sí?
y los amigos, o sea, los hijos de estos amigos se las comen como chuches.
De merienda.
Ellos.
Qué fuerte. Entonces, habría que preguntar a ver qué digestión tiene eso.
Tienen que tener cuidado los padres. Pero bueno, aquí de lo que se trata es que se prueben las galletas para saber si saben algo o no saben algo. El pienso seco también saber el olor, con lo cual no solamente digamos que son las papilas gustativas, sino que el olfato tiene su incidencia y, por supuesto, esas latitas pequeñas de paté.
¡Uy, por favor! ¡Eso es lo peor del mundo!
Te voy a decir una cosa.
Ese mismo paté, os lo
te lo untas en
pan, ¿te lo das cuenta?
Os lo fabrica una empresa de esas de renombre de foie gras y os la coméis tan tranquila.
Me sé yo la historia de alguno que otro que a fin de mes, en ese típico armarito donde quedan las últimas latas, confundió una de atún con una de esas.
Claro, por eso
y
digo.
Esto suele pasar.
Y gustó.
Sí. Cuando eres compañero de piso sueles ver cosas extrañas, ¿verdad?
Para el siguiente oficio sí que tendré muchos voluntarios.
Hoy necesitas
saber.
Un proceso de selección arduo. Y yo creo que en España, si hubiera un campeonato mundial de esto, nos llevaríamos la palma, porque es el trabajo de durmiente profesional.
¡Oh! Yo valgo para eso. Yo valgo para eso.
Qué bueno.
Qué buen
Entonces,
trabajo.
Esto que puede sonar a risa, ha servido, por ejemplo, y son además...
A Disney mucho.
¿No? Y en ofertas que hemos publicado y que hemos contado aquí en Fin de Semana.
Sí,
COPE.
Sí, eso llega.
Por ejemplo, la NASA lo hizo para saber las consecuencias que tenía en el cuerpo el estar muchas horas, muchos días, etcétera, en posición horizontal. En algunos casos también se ha hecho para algún estudio médico. Hay una variante que es en hoteles, que es probador de camas.
Es decir, muy bien.
Que te puedes ir probando cama a cama de la habitación del hotel para comprobar que efectivamente, pues oye, la cama en cuestión es buena y agradable para los futuros clientes del hotel.
Qué cual, mira, a esos les pasa como a mí cuando me dicen, bueno, y antes de estar ahí en el fin de semana, de hacer las cosas que haces con Herrera, en competa, ¿qué hacías? Yo hacía la noche. Pues este como el de yo voy de cama en cama.
Ah, claro.
Esto es igual, ¿no? Tienes que decir, la noche de COPE. Siempre te dicen ahí, ¿no? Te dicen, ¿qué dices?
Ese es un trabajo muy cómodo. Muy cómodo.
A Lolo creo que le ha gustado.
Bueno, me ha encantado.
De camas, me ha encantado.
Yo no sé si después de estar 21 días seguidos en la cama diríais lo mismo.
Yo creo que tampoco.
Pero aquí viene bien el decir...
Deja que nos ilusionemos. Que...
Nunca digas nunca tampoco. A lo mejor nos acostumbramos y nos queremos mover ya.
Por probarlo que no quede.
Creo que momento ideal se lo va a cargar Javi Peña enseguida, ¿no? Porque hay que quitar ilusiones, ¿no? Hay otros trabajos raros.
Bueno, yo creo que tampoco es raro relativamente, pero incluso hubo una aplicación móvil que no sé si sigue funcionando, pero que consistía precisamente en esto, que es ser recadero profesional. Es decir, hacer los recados para los demás. Por ejemplo...
Ir a comprar el pan.
No, eso, por favor.
Ricardos con un poquito más de implicación.
Por ejemplo, ¿queréis ir a ver un concierto de quién? ¿De quién?
Metallica.
No, de Izal.
Venga, por ejemplo, me apunto a ese de Ana.
Pero de esos hay cola para...
Sí,
mucha pues, cola
que
de...
si hay cola y campeñito.
Sí.
Estar toda la noche antes y todo eso.
Hay gente que lo hace.
Vale, pues tú como recadera profesional tendrías que hacer la cola en nombre de la persona que quiera la entrada para
pero
ir
luego
al
no
concierto.
Iría al concierto.
Y luego no iría yo al concierto. Entonces claro. No, que hagan la cola por mí. No, yo voy al concierto
perdona,
ya. No.
Perdona, pero si te pagan...
Me da igual, no. No.
Como te esté escuchando Miquel Izal.
Lo tiene claro, sí.
Miquel Izal, invítame a un concierto, porfa.
Bueno, después de los últimos problemas que tuvo en internet, no sé si es el momento más adecuado para... Bueno, este es un poquito menos agradable.
A ver.
Examinador de halitosis.
Ay, que no me he enterado bien.
Por favor.
Bueno, esto suena peor de lo que luego es.
Bueno, es competencia directa, ¿no? De besador profesional, porque se puede encontrar cualquier cosa.
Bueno, pero en este caso, a ver, es que suena... yo lo he puesto como buen periodista en titular así, como con mucho morbo. Y luego resulta que las empresas que se dedican a fabricar chicle tienen probadores de chicle y luego tienen otras personas que se encargan
de
oler el aliento de la persona que ha probado el chicle para saber qué tipo de respuesta tiene nuestro aliento ante las sustancias.
No me convence.
Bueno, a ver si os gusta esto. Esto también tiene que ver con el olfato. Es decir, yo, el que tenga buen olfato tiene trabajo asegurado, porque hay muchas modalidades. Porque estamos hablando de esto de la halitosis, pero también hay quien se dedica a oler axilas, por ejemplo.
¡El axilador! Pero
de mal en peor.
Pero hay algo un poquito más agradable que tiene que ver con el olfato, que además a mí me ha llamado mucho la atención, que es sommelier del automóvil.
¿Y eso qué es?
Sommelier del automóvil.
Fijado.
Queda hasta elegante.
Sí, sí.
Eso es cierto.
Y es elegante, porque al final habéis tenido la sensación, seguro que sí, de oler en alguna ocasión un coche nuevo.
Ay, qué bueno.
Sí.
Es una gozada.
Sí.
Bueno, pues el responsable de que el coche huela como huele y que estemos todos encantados y deseando estrenar coche solamente por el olor es el sommelier del automóvil.
No fastidies.
Hay que decir que dentro del automóvil hay profesiones súper curiosas, porque, por ejemplo, hay probador también de asientos, hay costureros y costureras
para el asiento.
Para los asientos. En fin, hay muy curioso. Luego, hombre, esto para vosotros que sois periodistas o filólogos que nos escuchen y tal. Redactor de mensajes de galletas de la fortuna.
¡Oye!
Buenísimo.
¡Ay, me encanta! ¡Ese me encanta!
¿Qué te pondrías?
¡Qué
ahí?
Guay!
Tienes que tener mucha imaginación.
Cinta Molina dice que quiere hacer eso, ¿eh?
Oye, pues...
¿En serio?
Buscamos a Cinta enseguida.
Estamos mandando el currículum.
Que le ha molado la idea
de trabajo. Y luego, como vamos rápido,
entre publi.
Los probadores de muebles. Ya hemos hablado de los que prueban las camas en los hoteles, pero hay quienes prueban las camas que salen o los colchones que salen a la venta. Y el resto de muebles. Y otra curiosa, y ya con esto termino, paseador de patos. Hablado de paseador de perros, que es una profesión habitual, no aquí en España, pero en otros países muy habitual, pero también las granjas que tienen patos los quieren pasear para que, en fin, pues tengan también posibilidad de salir un poco de la granja los pobres patos que están todo el día encerrados.
Eso yo lo hacía.
Yo me veo con
eso. A mí eso me gusta, sí.
Qué curros más raros, pero bueno, oye.
Hay muchos más, he seleccionado los 10 que a mí me han llamado más la atención.
Un día de estos extendemos la lista. Ahora, como buenos patitos, que somos, Javi Peña, muchas gracias, pero os venís conmigo porque ya sabes que Amazon te hace la vida más fácil, pero ¿sabes que puedes disfrutar ahora mismo del mejor contenido de Prime Video? Como lo oyes. Como Six Dreams, la fantástica docuserie deportiva que sigue la temporada de personajes como Andrés Guardado, jugador del Real Betis Balompié, y Quique Cárcel, director deportivo del Girona. Millones de personas ya disfrutan de sus beneficios. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? ¿A qué esperas para ponerlo y tenerlo todo, todo en tu casa? Six Dreams en Prime Video de Amazon Prime. Si todavía no eres miembro de Amazon Prime, suscríbete, hazme caso, y pruébalo gratis durante 30 días.